Alejandra,
¿sí?
Entre sus títulos, que el 55% de los transexuales misioneros se inyectó alguna vez silicona industrial, como un dato que realmente preocupa, ¿no? Porque decíamos hace pocos días en las noticias, veíamos que, no sé si era de Buenos Aires o de dónde, una transexual también, luego de inyectarse silicona industrial, había perdido la vida. Estamos en comunicación con Matías Ríos, que es jefe del Departamento de Diversidad e Identidad del Ministerio de Derechos Humanos y presidente, además de la asociación LGBT, que es lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en la provincia de Misiones. Matías, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Contame, Matías, ¿de dónde surgen estos números?
Bueno, la asociación LGBT Misiones durante el mes de febrero y marzo estuvo realizando una encuesta online. Uh-huh. Sobre acceso a la salud integral de las personas trans.
Sí.
Fuimos compartiendo el link con las compañeras y compañeros. Es una muestra de 38 personas, ¿sí?
Sí.
Y a partir de esta encuesta pudimos ratificar información que nosotros ya de la que ya teníamos conocimiento.
Claro.
Porque hacer el trabajo de campo con las compañeras y compañeros, más o menos sabemos las realidades de ellas. Y sí, el 55% de las feminidades trans se han inyectado aceites industriales en las mamas, en las caderas o en los glúteos.
¿Esto responde básicamente a qué, Matías? ¿A la falta de recursos para una operación con los materiales que corresponde, me imagino?
La práctica de inyección de aceites industriales es muy vieja. La mayoría de las chicas que tienen aceites industriales acá en Misiones tienen más de 30 años.
Ajá.
Y la idea de poder saber qué cantidad de compañeras y compañeros tenían aceites industriales era poder generar, desde proponerle al Ministerio de Salud Pública y generar una política pública de remoción de estos aceites, como se anunció en el mes de enero,
sí,
de remoción de estos aceites y reemplazarlos por prótesis aprobadas por ANMAT. Uh-huh. Generalmente, cuando se han colocado estos aceites industriales o siliconas, ha sido cuando las compañeras han estado excluidas del sistema de salud.
Claro.
En base a esto, nosotros lo que hemos hecho fueron recomendaciones al Ministerio de Salud Pública. Entre ellas, una es generar espacios amigables de atención. Justamente hoy nos reunimos 10:30 en el Ministerio de Salud Pública con el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, de Cáncer de Cuello de Útero, la Dirección de Zona Capital, el Programa de VIH, entre otros actores, para poder comenzar a trabajar y debatir la implementación de CAPS amigables, que sean centros de salud de referencia para nuestras poblaciones.
Mm. Bueno, pero a ver, no me contestaste la pregunta que te hacía. Básicamente sí. Fue por falta de recursos, digo, porque esa silicona, ¿a dónde se coloca? ¿En la zona de las mamas y en la cola, me imagino?
La silicona, sí, eso se lo colocaron por falta de recursos, claro, por haber estado excluidas del sistema de salud pública.
Uh-huh.
Sí, esa es la primera barrera que tienen, es haber estado excluidas del sistema de salud.
Sí.
La segunda, naturalmente, era por una cuestión de costos. Imagínate que estaba leyendo hace unos días que hay una investigación del 2006 de una estudiante en trabajo social que tomó como muestra 5 compañeras. Y lo que las compañeras planteaban era y te hablo del 2006, ¿eh?
Sí, sí.
Una inyección de silicona salía entre 600 y 800 pesos. Una prótesis está entre 15 y 20.
¿En el 2006?
Estamos hablando del 2006.
Sí.
Entonces había una brecha muy grande entre los precios, más en la exclusión del sistema de salud, naturalmente optaban por inyectarse silicona. Es una práctica muy común en las compañeras trans.
Uh-huh.
Nosotros lo que tratamos de hacer siempre es de difundir los riesgos que producen los aceites, de
¿cuáles son?
Información.
¿Cuáles son? Contame. Los riesgos, digo.
Los riesgos del aceite. Y
sí,
el aceite eso es un líquido extraño al cuerpo, no es para inyectarse en los cuerpos. Imagínate que es para freno de avión.
Para freno.
Sí. Utilizan freno de aceite líquido de freno de avión.
Ajá.
Eso se puede desparramar por el cuerpo, puede desparramarse por el sistema circulatorio, puede generar un paro cardíaco, puede generar lipodistrofia, tiene un montón de consecuencias en el organismo.
Sí.
como vos bien planteaste cuando antes de presentarme,
sí.
Hace 4 días falleció una compañera en San Juan,
sí.
Por inyección de silicona en los glúteos.
Uh-huh.
Esa es otra de las consecuencias que tiene inyectes y te pueda generar algún efecto inmediato en el sistema y tu organismo no lo resista. Por eso tratamos de difundir que no lo hagan las compañeras que no tienen aceite.
Uh-huh. Está bien. Bueno, pero vos decías que se genera una política de salud, de remoción de las personas que lo tienen ya hace tiempo. ¿Esto sí. quiere decir que en la actualidad ya no ocurre, Matías, o sigue ocurriendo?
Sigue ocurriendo. Eso sigue ocurriendo. Es una práctica común en las compañeras trans.
Uh-huh.
Como saben todos, las cuestiones que están implantadas culturalmente cuestan mucho removerlas.
Sí.
Por eso nosotros tratamos de acercar información a las compañeras de los riesgos que producen los aceites,
uh-huh.
De que es preferible consultar con un médico, de reclamar si es necesario al Estado, porque está todo ese tipo de cirugías, de operaciones totales o parciales están contempladas en la ley de identidad.
Uh-huh.
Nosotros tratamos de hacer es que se acerquen al sistema de salud, que se sientan acompañadas por el sistema, tratamos de acompañarlas nosotros también al sistema, para que se vuelvan a insertar y puedan tener una mejor calidad de vida. Pero son prácticas que naturalmente siguen surgiendo.
Sí.
Esto que pasó hace cuatro días en San Juan, el año pasado también pasó en Entre Ríos.
Uh-huh.
Una compañera quedó en silla de rueda porque le aplicaron aceite Johnson en los glúteos.
¿Y quién aplica eso? ¿Son médicos o lo hace cualquiera?
No. Se lo aplican entre compañeras.
Ajá. Lo compran ellas mismas y se lo aplican, digamos.
Sí, por ejemplo, acá en Misiones lo que solían hacer era comprar ese aceite en Corrientes y aplicárselo acá entre compañeras, o venían compañeras de Formosa, Corrientes o Buenos Aires y les colocaban los aceites industriales.
Uh-huh. Bueno, la verdad es una cuestión preocupante. Matías, te quiero preguntar, ya que hace un ratito mencionabas cuestiones que están en la ley de identidad, me decías,
sí.
Como por ejemplo las operaciones. En las operaciones de cambio de sexo, ¿te referís? ¿O cuáles?
No solo está también la mastectomía, que es la extracción de mamas para,
ajá,
los varones trans,
sí.
Las mamas para las chicas, cirugías de resignación genital.
Sí.
Hasta que no esté reglamentado ese artículo 11 y no se delimiten las prestaciones que se incorporan definitivamente al programa médico obligatorio, la doctrina establece un montón de cirugías.
Claro.
¿Sí? Entre ellas las mamas, la extracción de las mamas, la reasignación genital,
uh-huh.
Hay abogados que dicen que cubriría hasta la depilación láser.
Ah, mira vos.
Ese artículo, ¿no? Como una cirugía parcial.
¿Y se está cumpliendo en la provincia de Misiones? ¿Sabés de casos que ya hayan tenido atención gratuita en el marco de esta ley?
Sí, hay casos donde las obras sociales, a instancia de las compañeras que han reclamado, han tenido atención. Un caso muy famoso que ha salido en todos los diarios es el de Vanessa Morel, que el IPS le reintegró el monto de la operación de mamas, uh-huh, en el 2013, después de que inició un trámite administrativo de reclamo. Lo cierto es que como este artículo 11 no está reglamentado ni por el Estado Nacional ni por la provincia, están esperando que se reglamente.
Claro.
Nosotros lo que hicimos fue instar esa reglamentación desde la asociación y desde el Departamento de Diversidad del Ministerio. Fue por eso que decidimos hacer un relevamiento este año, porque para toda política pública, cuando uno va a generar una política pública,
claro, necesita saber los números, sí.
Necesita datos duros. Fue por eso que, como las cuestiones de salud nos parecieron las más prioritarias, porque, bueno, los efectos que tienen los aceites industriales o los tratamientos hormonales sin control médico, fue que decidimos hacer esta encuesta virtual,
sí,
este informe preliminar sobre, sí, acceso a la salud,
sí,
para poder darle herramientas al sistema para que podamos ir generando estas políticas públicas.
¿Y por qué 38 casos? ¿Son solamente 38 los que ustedes tienen relevados o hay más?
En este informe preliminar la muestra es de 38. Hay más compañeras y compañeros.
Ajá.
Hay más. ¿sí?
Sí. ¿Pero a cuánto llegarían? ¿50, 60? No sabes, no pueden calcular.
Y consideramos que más o menos hay 100, 120 en todo el territorio.
Ajá, está bien.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué? Porque nosotros hacemos este análisis. Nosotros relevamos 38 compañeras y compañeras de distintas localidades de Misiones. La mayoría eran de Posadas. Pero como también estamos trabajando con la directora del registro de las personas, ella nos pasa un estadístico de 60 rectificaciones registrales, uh-huh. 60 cambios de identidad.
Sí.
Por ende, proyectando, llegarían más o menos a 100, 120. Esto lo vamos a saber más con el relevamiento. Ella hace un trabajo de terreno, no es virtual. Es en persona el trabajo, ¿no? Uh-huh. Ahora ya en junio vamos a hacer la prueba piloto, que va a ser acá en Posadas, junto a las organizaciones y el Instituto de Estadística y Censo de la provincia. Decidimos hacer primero una prueba piloto para ver cómo funciona la encuesta.
Sí.
Aparte acá nosotros ya tenemos más trabajo en terreno, para después poder extendernos con los demás efectores y los demás agentes del Estado en el resto del territorio y poder terminar para este 2015 todo el relevamiento.
¿Sabes por qué te pregunto de números, Matías, de estos números? Porque a veces cuando surgen noticias con respecto a determinados derechos o beneficios que pueda tener la población, en este caso transexual, sí. hay mucha gente que se escandaliza y dice, pero ¿cuánta plata va a gastar el Estado para atender a esta población que considera minoritaria? Y no se da cuenta que en realidad estamos hablando de una provincia de Misiones, por ejemplo, con 1.200.000 habitantes, y se calcula que hay 100 personas nada más que podrían llegar a tener determinados beneficios, digamos. No es un número que le cause problemas económicos a ningún estado, ni el misionero ni tampoco el Estado Nacional.
No. Mira, más allá de que sea una o dos compañeras o compañeros, no dejan de ser ciudadanos argentinos, por ende tienen derecho a acceder a la salud.
Claro, eso seguro. Sí.
¿No? Yo leo los comentarios, por ejemplo, ayer cuando presentamos el informe, después lo presentamos a la tardecita, escriben así muchos comentarios agresivos hacia nuestras poblaciones. Uh-huh. Nosotros tratamos de generar las condiciones para que nuestras poblaciones puedan incluirse a la sociedad. La ley de identidad vino a reparar un daño que el mismo Estado había causado durante 20 años para atrás, donde había legislado solamente para perseguir a las compañeras. Después de la ley de identidad, todo cambió. El Estado reconoce la identidad de género y reconoce que estas poblaciones necesitan determinadas prácticas en materia de salud para tener una mejor calidad de vida. El mismo Estado lo reconoce. Quien quiera puede revisar los debates parlamentarios. Ese tema de la salud se debatió muchísimo en ambas cámaras del Congreso. Nosotros lo vemos como una conquista y también creemos que debemos acompañar al Estado en la reglamentación de este artículo 11, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. De hecho, el Ministerio de Salud Pública nos ha abierto sus puertas para poder trabajar en conjunto y ir diagramando políticas de forma paulatina. Esto no se va a hacer de un día para el otro.
Es una conquista también que ya esté trabajando en la televisión una transexual misionera, Matías.
Pero totalmente. Ayer lo hablábamos en la universidad. Lo que da mucha visibilidad a la temática. Una compañera que esté trabajando en la televisión pública, en el IPIC, Estado, lo que brinda es visibilidad a la temática, que las compañeras también pueden estar en cualquier lado, no solo en las esquinas, pueden estar en la universidad, pueden estar en la televisión, en cualquier lado pueden estar, las compañeras pueden incluirse en cualquier lado porque también tienen capacidad, también tienen sueños, también tienen familias que mantener, pueden ejercer cualquier trabajo las compañeras.
Sí. La última que te hago, y en esto para hacer un poco de docencia también, si se quiere, para definir bien las cosas, porque a veces se confunde, Matías, lo que es un travesti de un transexual. A ver, corregime si estoy equivocado. Travesti es aquel o aquella persona que se viste de determinada manera para determinado horario del día, por ejemplo, en las noches para trabajar, si es que trabaja en lo que es oferta sexual, si se quiere llamar así. Y un transexual es una persona que durante todo el día vive con respecto al sexo que siente que es, ¿no? ¿Es así?
Las personas te puedo hablar de... Hay un término genérico que se utiliza hoy, que es las personas trans.
Sí.
Sí, que nuclean los términos de travesti, transgénero y transexual.
Sí.
Porque estas categorías no son definitivas y excluyentes. Pueden aparecer en el tiempo otras identidades.
Ajá.
¿Sí? Las personas travestis son aquellas personas que se visten con el género autopercibido, pero no tienen un conflicto con su genitalidad, ¿sí?
Ah, mira.
No tienen un conflicto con su genitalidad de nacimiento.
Uh-huh.
Las personas transexuales sí tienen un conflicto con su genitalidad y construyen una identidad y se realizan operaciones de resignación sexual. Esas son las diferencias entre travesti y transexual.
Ahí está. Bueno. Quedó bien claro, el conflicto con la genitalidad es lo que definiría, digamos, la cuestión.
Totalmente.
Bueno, Matías, te agradezco el tiempo que...